Digital Mind Radio. Digital Mind Radio te invita a escuchar un programa de radio entre amigos. Sin permiso, miércoles 8 p.m. con Claudia Rivas, Hernán Cristante, Emigdio Cortés y Gabriel Gerberó. No te lo pierdas. Digital Mind, evolución y tecnología. Ahora en radio por internet. Videoconferencias para entrevistas e invitados, todo desde la comodidad de tu casa. Digital Mind Radio, una plataforma con una solución integral, transmite, produce, edita. Acércate a nosotros, nuestros expertos te asesorarán y apoyarán.
Cuarto programa, martes 23 de junio, según que del 2020, semilla infinito.
A cualquier calle.
Remedio para las infecciones. Feliciana Osuna. Tres espinas de maguey del monte y juaivén, que es más antibiótico que la penicilina. Especial para el riñón. Toma máxima 7 días, diluido en agua, como té. En esta trama del programa, continuaremos con el cuento que he leído las últimas 3 semanas. Rostros de insecto con ojos de jade. Escrito por Antonio Diego Fernández Rosada, con la colaboración en lectura de Mariana Cardoso.
Después de la tormenta ha llegado la calma, la comida, la felicidad. Esa noche tuve un sueño en que el sonido del arremolinar del agua en el arroyo me envolvió. Yo estaba sentada en una roca, una pequeña isla de granito blanco, con una costra negra por la oxidación del sol y el aire. El agua pasaba por mis pies, y las raíces, como manos de aquellos sabinos milenarios de mi pueblo. Sin embargo, no podía sentir el agua. No estaba realmente allí. Desperté con la certeza de que tenía que quedarme en el ojito de agua. Tarik debía volver y mostrar camino a las mulas del señor Sepúlveda, respetar esa cuantiosa inversión, víveres que ahora mismo escaseaban en la espinita roja. La recua debía llevar comida y yo debía esperar, guardar el paso del agua, asegurar la vía de comercio en la costa, colgarme de este golpe de suerte. Confiaba en que los otros buscadores de agua hubieran encontrado algo. ¿Funcionaría la nubarrona?
Hitla no sabe si el agua ha llegado al pueblo, y si la sequía continúa, la comunidad entera quizá deba dejar sus casas y seguir a Tarik hasta el ojito de agua que ella resguarda camino hacia la costa. ¿Funcionaría la nubarrona?
Comería alfalfa, café y nueces, una paca y un costal lleno de ambos granos. Los demás quedó listo para partir. Cada mula cargaba 2 pacas de alfalfa que se mordisqueaban unas a otras bien amarradas. Habían durado ya parte del viaje. Estas mulas comían poco mientras viajaban, o comían lo que se hallaban, no lo que cargaban. Llevaban también cada una un costal de café y uno de nueces con almendras. Una de las mulas, mediana de color blanco y franjas marrón en el lomo, se quedó conmigo. La cambié pues Tarik. Ya iba como guía del grupo y me correspondía algo a cambio. Fue idea de un hombre de azul que viajaba con la recua, pero apenas días después se presentaba. Tras la experiencia de la tormenta de arena era necesario contar con una compañera. Le llamé Nak. Fue duro dejar ir a Tarik otra vez. La abracé y coloqué un mensaje nuevo en aquella bolsa marrón de cuero en el que contaba todo lo que había vivido a las personas en Espina Roja. La ajusté bien al cuello de Tarik y subí hasta lo alto de la duna para verlas partir. El hombre se dedicaba a seguirlas. Era de pies ligeros. El sol se ponía en el horizonte, marcando el camino que debían seguir aquellas mulas.
No iba la recua toda amarrada entre sí, pero seguían a Tarik con devoción. Subían las dunas y si una se tardaba de más, mansitas la esperaban. Se acompañaban y no podían echarse en la noche, pues tampoco podían descargar. Así que se juntaban en bolita recargadas una sobre la otra como los pingüinos en el hielo. De esa manera el sueño era ligero y podían prevenirse de algún comelón.
Soles y soles pasaron. Devoré mis uñas de tanto esperar y esperar. No podía, no tenía yo leña para guisar, aunque ya no recordaba lo que era eso. Así que dejaba un bule con el que cargaban aguas aquellas mulas. Al sol y a mediodía, cuando arreciaba, colaba el café en una talega hecha con la tela de un costal de manta. Para eso tenía que moler el café dentro de mi boca. Y aseguro que el oscuro elixir me ponía despierta. Y vaya que sabía sabroso acompañado de unas nueces.
Capítulo 8.
Mójanse las espinas rojas.
Y para ti que caminarás hacia donde sale el sol, hay algo más. no es una búsqueda, es un llamado, un ritual para solicitar la lluvia. 23 soles después de partir la recua, las mulas divisaron los primeros quiotes con espinas rojas. Los cerros estaban verdes, había floreciendo campos de frijol en la milpa y todo estaba creciendo bonito. Las mulas secas y resecas bebieron en el río y las personas de mi pueblo encontraron el mensaje y con felicidad reconfortaron aquellas heroínas mulas.
Decía la gente que todo estaba seco cuando una noche se puso oscura. No había sonidos ni lumbreras en el cielo. Las personas sintieron una presencia, algo invisible que flotaba en el cielo, grande. Amaneció, y los rayos del sol no pudieron traspasar una nubarrona negra que cubría más allá de las montañas y se arremolinaba más y más hasta perderse en las alturas. No hubo truenos, y cuando comenzó a llover, al agua le costaron muchas gotas el poder penetrar las duras costras de sequía en la tierra. El agua no pegaba recio, estaba tibia, pausada caía, y si ponías un trasto, demoraba en llenarse. Llovió así, suave, durante 18 días, y sin embargo no hubo inundaciones ni deslaves. El agua acariciaba, rellenaba la sed tan grande de plantas, personas y animales. El agua era tan bien recibida que los primeros días de chubasco todos durmieron bajo la lluvia. Cuando terminó de llover, la tierra estaba blandita y el pueblo no dilató en ponerse a sembrar. Para cuando llegó la recua, aún no había cosecha. Faltaban aún unos 30 soles, pero habría abundante frijol, maíz, chiles, calabaza, tunas y miel.
Debido a la sequía, las personas habían acumulado sus reservas de comida en el granero de la comunidad. Costales de granos de maíz y de frijol bien resguardados. Estaban flacos, pero nadie había dejado de comer. Se repartían porciones diarias y las personas comenzaron a sembrar en un espacio compartido. Los quelites, primeros en salir tras las lluvias, acompañaban excelentemente los tacos de frijol. La comunidad decidió esperar a las cosechas para mandar la recua de regreso con el señor Sepúlveda. Pero era necesario que tras un par de días de buen comer, Tarik guiara una comisión para visitar a Jitla y asegurarse de que estaba bien. Parecía inteligente mantener aquella ruta de trueque, así que la comunidad se aseguraría de enviar un par de mulas siguiendo de nueva cuenta a Tarik para acarrear víveres, medicinas, ropa, leña y algunos materiales para hacer sombra que Jitla pudiera necesitar en aquel ojito de agua. Alondro y Tsa, amigo y compañera, llegaron al ojo de agua días después.
El frío ya empezaba y las tolvaneras del otoño habían cesado, así que todo estaba calmo en el oasis.
Capítulo 9.
55.
Suelen los frijoles por costales o por kilo acompañarse de una piedrecita que se cuela y entremezcla, animosas ellas cuando tumban muelas. Queda poca luz y estoy por irme para viajar de noche con el frescor. Con su voz linda, la señora Jitla me indica el camino y me llena de provisiones agradeciendo la coincidencia de haberla visitado. Miro hacia atrás una última vez. Justo antes de atravesar las dunas, veo su casa, casita. Me parece que está construida, entretejida,
de puras piedras del tamaño de un frijol. Fin.
Oda al grano. Post-cuento.
Perspectiva multifacética. El conocimiento hacia su aprovechamiento es la comida de una cultura. Su naturaleza está en la cualidad de maneras que tiene de ser aprovechado y acompañado. Té sembrado, maíz, cosechado, desgranado es áspero, molido, cocido en un comal, comido el grano, asado, con semillas de girasol fritas en aceite de chile de árbol, con queso rallado, tortillas, infinita comida, te extraño cuando no estás, chilaquiles, enchiladas, tacos, tostadas para sopa, maíz, materia prima, comida y mente. Palomita, estallas con calor, agua en tus entrañas, un mar oculto por las miniaturas hierve en tu interior. La piel se resquebraja, explotan hinchadas tus adentros, el clima te ha creado, eres nube, te como, te siembro, te han sembrado, aquí has estado, eres piedra, eres flor, eres antojo.
En un mundo que parece estar exhausto y listo para empeorar, la labor evolutiva más consciente ahora mismo sería sembrar lo que comemos, al menos un porcentaje, al menos unas horas de nuestra jornada laboral, al menos una planta medicinal en casa, al menos comer carne una vez por semana, el huerto escolar, la composta para aprovechar nuestra materia orgánica y generar tierra. Ver brotar una planta nativa y silvestre, comer su fruto, atesorar su semilla, aprovechando que el gasto en la construcción de infraestructuras gigantes ya se hizo el siglo pasado, hagamos ahora jardines, colectemos carbono con los árboles. Esta debe ser la era, 500 años después de la caída de Tenochtitlán en 1521, de que empecemos a dedicarle tiempo a trabajar la tierra, a apapacharla. No es una idea utópica, y si lo es, al menos escribo para acercarla a mí. Merecemos cada uno vivienda y tierra, y poder ver lo que la tierra sabe hacer. Los citadinos no tenemos certeza de que la tierra es fértil, nos hemos despojado de esa sabiduría. Rellenemos las minas con composta, curemos el mundo, para allá vamos. Solo así seremos responsables de al menos un porcentaje de nuestra salud y de nuestra comida. La riqueza más abundante es la de una semilla, produce frutos exponencialmente y deja herencia. No existe un objeto más preciado en la tierra para nuestra supervivencia que las semillas y el misterio que existe en su interior, como el de las palomitas de maíz. Fin.
Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos en la poesía, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar. Me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos,
azules los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar, me urge tanto, que debiera decir, qué fronteras debo respetar. Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? ¿Hasta dónde debemos practicar las verdades? ¿Hasta dónde sabemos que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón? Que escriban pues la historia, su historia, los hombres del Playa Girón.
De Gabriela Mistral. País de la ausencia, extraño país, más ligero que ángel y seña sutil, color de alga muerta, color de neblí, con edad de siempre, sin edad feliz. Parece una fábula que yo me aprendí, sueño de tomar y de desasir, y es mi patria donde vivir y morir. Me nació de cosas que no son país, de patrias y patrias que tuve y perdí, de las criaturas que yo vi morir, de lo que era mío y se fue de mí. Y en país sin nombre me voy a morir. Es un poema de Gabriela Mistral cortado vilmente por mí para iniciar una conversación con alguien que quizás puede hablarnos de esa sensación de patrias perdidas, de patrias recuperadas, de naufragios, de personajes solas, de sombras y fantasmas. Roberto Bolaño conversará conmigo en La Belleza de Pensar. Muchas gracias, Roberto, por estar conmigo en esta conversación.
No, gracias a ti, Cristian.
Bienvenido a este extraño país, a Chile.
Para mí no es nada extraño. Los versos esos de Gabriela Mistral, cuando dice... el país sin edad o la edad de siempre, yo creo que se refiere al país de la infancia. Y eso en alguna medida lo veo como algo muy cercano y como algo nada adverso, la infancia detenida. Tal vez si uno permanece en el sitio de la infancia, en el lugar de la infancia, las posibilidades de ver cómo se corrompe tu propia infancia son mayores. En el fondo siempre vamos a ver cómo se corrompe nuestra infancia, estemos en un sitio o en otro. Pero el estar lejos de ese lugar tal vez sea un poco más, haga un poco más, más suave la visión de...
Me da la impresión de que la mayoría de tus personajes, de tus distintas novelas y de tus cuentos, estamos hablando de La Pista de Hielo, editada por Editorial Planeta, estamos hablando de Estrella Distante, por Anagrama, los cuentos, Llamadas Telefónicas, Amuleto, y fundamentalmente este libro que ha tenido un impacto en los lectores, Los Detectives Salvajes, muestran a personajes que han perdido de alguna manera sus puntos de referencia o sus países, son de alguna manera personajes náufragos.
No sé, mira, permíteme, déjame ver una cosa del poema de Gabriela Mistral. ¿Cuál era este?
Ese mismo.
con edad de siempre. Aquí hay dos versos que son magníficos, ¿no? Con edad de siempre, sin edad feliz. Los dos versos son muy buenos, pero yo solo me puedo quedar con uno. Y es el primero, con edad de siempre. Sin edad feliz, no me puedo quedar, es un verso magnífico. Gabriela Mistral es una poeta extraordinaria. En mi caso, las edades, los pasos, el transcurso del tiempo es una experiencia gozosísima, ¿sí? Y esa edad de siempre, con el tiempo también se transforma en algo gozoso. Luego está la cotidianidad y las sorpresas que da la vida, ¿no? Pero en principio lo veo de esa manera.
Yo partí con un poema porque me da la impresión que la mayoría de tus personajes más importantes de alguna manera o son poetas o tienen que ver con la poesía, o incluso algunos como una patinadora o puede ser hasta un criminal, tienen de repente escondido en el alma, en el corazón, un verso o un fragmento de un poema. ¿Cuál es tu relación con la poesía? ¿Es una suerte como de devoción, de amor entrañable por ella?
Yo empecé escribiendo poesía. Al menos cuando empecé a escribir en serio, cuando la apuesta era a vida o muerte, que es una forma un poco exagerada de decirlo, pero bueno, se parece, lo que escribí era poesía, y leí muchísima poesía. Y siempre he admirado las vidas de los poetas, esas vidas tan desmesuradas, tan arriesgadas. Y en ese sentido, tal vez, solo tal vez, ese amor mío por la poesía y por los poetas se refleja de alguna manera en algunos de mis libros. Yo no creo que en todos. Yo creo que soy, además, yo como poeta no soy nada lírico, soy totalmente prosaico, cotidiano. Mi poeta favorito es Nicanor Parra. Nicanor Parra ya lo dice, que él no habla de crepúsculos, ni de damas recortadas sobre el horizonte, sino de comidas y luego de ataúdes. Y ataúdes y ataúdes, lo repite.
Y él habla de antipoesía, pero en tus libros aparece frecuentemente la palabra poesía.
Es que la antipoesía es poesía, eso no hay ninguna duda. El manifiesto antipoético de Nicanor es poesía de la más pura.
Ahora, ¿qué es lo que es poesía? La pregunta de, como la pregunta de Gustavo Alfaro, que lo pregunta casi rato, ¿qué es poesía?
Poesía eres tú, esa es la respuesta.
Claro, claro. Claro.
Sí, bueno, creo que la respuesta es una soberana estupidez, pero creo que es la única respuesta posible. No sé qué es poesía. No lo sé. Sé quiénes estuvieron cerca del fenómeno poético. Para mí, Rimbaud y Lautrémont siguen siendo los poetas por excelencia. El camino de Rimbaud y de Lautrémont es el camino de la poesía. Y en ese sentido, la poesía para mí es un acto que tiene mucho de... Es un gesto, más que un acto, de adolescente. Del adolescente frágil, inerme, que apuesta lo poco que tiene por algo que no se sabe muy bien qué es y que generalmente pierde. Alfred Jarry para mí es un gran poeta contemporáneo, aunque escribió poca poesía. No sé realmente qué es poesía.
Ahora, yo te relaciono a Rousseau de Rimbaud, te relacionaría con algunos poemas iniciales de la adolescencia justamente de Rimbaud, los primeros poemas. Unos poemas que se llaman La Bohemia, donde él cuenta unos viajes, unas escapadas que tuvo Rimbaud a París cuando se escapó de su casa y vaga feliz y libre junto a los rieles del tren y siente una especie de éxtasis y de felicidad. ¿Has sentido tú ese momento, ese estado de gracia en la literatura y en la poesía?
Yo creo que todos los escritores, incluso los más mediocres, los más falsos, los peores escritores del mundo, han sentido durante un segundo la sombra de ese éxtasis. Sin duda el éxtasis no lo han sentido, el éxtasis tal cual quema. Y alguien que lo siente durante un segundo y luego retorna a su mediocridad existencial, es evidente que no se ha metido en el éxtasis, porque el éxtasis es terrible, ¿no? Es abrir los ojos ante algo que es difícil de nombrar y difícil de soportar.
Ahora, ese éxtasis que al cual muchos poetas han hecho referencia, Rimbaud, Baudelaire, que incluso uno puede sentir a lo mejor hasta en un antipoema de Nicanor Parra, ¿se puede sentir en la narrativa ese éxtasis, en la novela?
Yo creo que la mejor poesía de este siglo está escrita en prosa. Hay páginas del Ulises de Joyce, o de Proust, o de Faulkner, que han tensado el arco como no lo ha hecho la poesía en este siglo. Sí, donde realmente te das cuenta que el escritor se ha metido por una senda en donde nadie antes se había metido. Y aquello que hablabas del el éxtasis baudeleriano con el éxtasis rambodiano, yo haría una ¿cómo se dice? Una precisión. Baudelaire es el poeta, ¿sí? Y es el poeta adulto. Y yo hablaba del poeta adolescente. Baudelaire sabe muy bien lo que está haciendo, sabe muy bien que está innovando. Baudelaire maneja la técnica de una manera soberana. Él es dueño de todos sus recursos. Y en ese sentido no es frágil. Baudelaire es una roca. Es fuertísimo. Es como Whitman. En otro sentido, no se parecen en nada, evidentemente. Son escritores que, aunque parezca que se van por otro, en fin, por la desmesura, en realidad son escritores de un gran sentido común. Porque en el centro de la literatura, en el centro del canon literario, básicamente está el sentido común. El sentido común que nos pertenece a todos los seres humanos. Baudelaire, en ese sentido, está. Baudelaire, que era un drogadicto, un borracho, etc. Baudelaire es un padre, un pater familia, ¿sí? Y es el abuelo sensato. Baudelaire nos muestra el camino y nos muestra sus herramientas y abre un camino, pero nos dice cómo abrirlo, cómo mostrarlo, y a partir de él, además, ese camino queda no solo abierto, sino pavimentado. Rimbaud y los poetas adolescentes encarnan otra situación.
¿Qué otro ejemplo de poeta adolescente, después de Rimbaud, para diferenciarlo de este poeta adulto, que parece interesante saber?
Yo creo que Rimbaud y Lautremont son los dos poetas adolescentes absolutos, ¿sí? En donde la pureza es tal que quien se atreva a tocar, pero a tocar de verdad, a Rimbaud y a Lautremont se quema, ¿sí?
Hay un personaje de tu novela que es Ulises, que es un poeta, y que, según lo que he leído, lo que he podido indagar, lo que uno siente también como lector, a lo mejor uno se equivoca, da la impresión que se refiere a un personaje o a un poeta de este tipo que existió y que tú conociste. ¿Pertenecería a esa categoría?
Sin duda.
¿Quién es Ulises?
Ulises Lima era mi amigo Mario Santiago, que murió hace un año y pico.
Háblanos un poco de él.
Es bueno, fue mi mejor amigo de lejos, y poeta mexicano, un ser extrañísimo. En realidad, Mario Santiago parecía haber bajado de un ovni hace un par de días, ¿no? Y tenía cosas tan extrañas, era un lector empedernido, cosas tan extrañas como meterse en la ducha y seguir leyendo. Entonces se metía en la ducha y con la mano mantenía el libro así. Y lo peor es que eran mis libros. Y yo no. Siempre veía mis libros mojados y no sabía qué había ocurrido. Y yo decía, es que ha llovido en México. Porque, claro, México es muy grande y puede llover en una zona de la ciudad y en otra no. Es raro, pero se puede dar ese caso realmente un fenómeno curioso en la naturaleza, ¿no? Pero se puede dar. Hasta que una vez lo sorprendí leyendo en la ducha. Y yo lo que tenía que haber hecho era ponerme de rodillas a rezar, porque era a rezar ante el milagro que había presenciado. No lo hice, más bien lo reté. Y tenía cosas así, Mario. Mario era un personaje fantástico. No tenía ninguna disciplina. Recuerdo que para ganar dinero trabajábamos en diversas revistas mexicanas y era yo el que escribía sus crónicas, sus artículos. Él hacía un borrador y yo cogía el borrador y escribía la crónica. Y luego tenía que escribir la mía también.
¿O sea, era poeta, poeta?
Él era un poeta, poeta. Pero un poeta... Era un personaje fantástico. Muy valiente.
¿Recuerdas algún poema, algún verso? ¿Tienes buena memoria poética de él? Porque es bueno de repente guardar esa memoria de un poeta que no conocemos aquí.
Hay un verso de Mario que yo utilicé como epígrafe de uno de mis libros y que me ocurrió una cosa muy curiosa, porque un poeta mexicano me dijo, pero ¿no te has dado cuenta que esto no lo escribió Mario Santiago, que esto es de un poeta del grupo de los contemporáneos? En este momento tengo la memoria muy mala y se me ha olvidado el nombre, lo recordaré en 10 minutos. Y yo quedé espantado porque el libro ya se había publicado, por supuesto. Y me puse a leer Owen, Gilberto Owen, que para mí es el mejor del grupo de los contemporáneos. Del grupo contemporáneo mexicano, grupo de los años 40. Y me puse a leer la obra completa de Owen. Y no encontré esos versos. Pero toda la gente me juraba que eran versos de Owen, no de Mario. Y yo creo que está en...
¿Dónde? No,
en la pista de hielo.
La pista de hielo, acá está.
Si he de vivir, que sea sin timón y en el delirio. Que es una apuesta, pero total, ¿no?
¿Es posible habitar poéticamente todavía hoy así? Porque esto me recuerda un poco la idea del habitar poético que planteó alguna vez, plantearon los románticos, Hölderlin, que también es como la apuesta anterior.
Claro.
¿Se puede todavía hoy habitar poéticamente de esta manera?
Se puede, pero no es recomendable. Uh-huh. Yo no quisiera que mi hijo, si mi hijo decide ser escritor, no quisiera que mi hijo optara por vivir sin timón y en el delirio, porque nadie quiere ver a un ser querido sufriendo. Pero por otro lado es inevitable. Hay escritores que tienden hacia eso. A veces en demérito de su propia escritura, porque la lucidez y de nuevo el sentido común son necesarios, son muy necesarios.
Ahora vuelvo a una pregunta anterior. Sin embargo, me da la impresión que tú sientes la fascinación por aquellos personajes justamente, o tus novelas están pobladas de personajes que han perdido el timón y que viven en el delirio, de una u otra manera, desde los escritores... nazis que aparecen en la...
Sí,
en la
pero eso ya es otra cosa. Los escritores de la literatura nazi no es más que una metáfora del oficio de escritor, de la literatura, que es un oficio, a mi modo de ver, bastante miserable, con gente, practicado por gente que está convencida de que es un oficio magnífico. Y allí hay una paradoja bestial, un equívoco bestial. Yo a veces, es decir, es un equívoco como si alguien vea a una persona muerta con 4 balazos en la cabeza, 10 balazos en la espalda y un cartel que dice te maté por tonto, lo ve y dice, uy, sufrí un accidente. ¿Sí? Es así el equívoco. No sé cómo no se dan cuenta. El oficio de escribir es un oficio poblado de canallas, eso más o menos todo el mundo lo intuye, pero es que además está poblado de tontos, que no se dan cuenta de la fragilidad inmensa de la ¿cómo se dice esto que no perdura?
De lo efímero
que es. Es decir, yo puedo estar con 20 escritores de mi generación y todos están convencidos de que son buenísimos y de que van a perdurar. Eso es una ignorancia, aparte de un acto de soberbia enorme, es de una ignorancia bestial. Porque se les puede preguntar, a ver, si sabes, has leído o tienes una ligera idea de la historia de la literatura, ¿cuántos escritores latinoamericanos sobreviven de la década de 1870 a 1880? ¿Sí? Nómbrame a 20. Y ya no te hablo de un país, te hablo de todo un continente.
Jorge Luis Borges tiene un poema que dice, me acordé de eso, que está justamente en el programa de la feria, dice, a un poeta menor de la antología.
Es un poema muy
dice,
bueno.
¿Dónde está la memoria de los días que fueron tuyos en la tierra y tejieron dicha y dolor y fueron para ti el universo? El río innumerable de los años los ha perdido. Eres una palabra en un índice.
Bueno, pero Borges se está refiriendo a los poetas menores de la antología inglesa, que son poetas menores que perduran, ¿sí? Los poetas menores del ¿cómo se llama? La antología esta tiene un nombre de una universidad, están allí y son poquísimos, ¿sí? Son poetas menores e incluso poquísimos, y además son poetas menores muy buenos, ¿sí?
Ahora tú tienes una suerte de cariño, uno se encariña a través de tu novela con estos personajes que si bien no van a aparecer a lo mejor en una antología de grandes poetas.
Ah, no, yo me encariño con ellos.
¿Te gustan
también
estos personajes fracasados, estos escritores incluso maníacos? Porque
de alguna manera en ellos, ellos encarnan parte de la locura cotidiana. Yo en ellos no veo escritores, veo seres humanos. Sí. Veo los trabajos de los seres humanos, veo las locuras y veo también la nobleza. Yo cuando estuve hace poco en Alemania y presentando el libro La literatura nazi en América, y cuando les dije a los alemanes que yo tenía una gran simpatía por mis escritores nazis, casi me matan, y con toda la razón del mundo, porque para ellos los escritores nazis son abominables. Sin embargo, yo como autor, creador de estos personajes, yo siento mucha simpatía por ellos. ¿Sí?
¿Qué es lo que te fascina en ellos o te atrae en ellos como para dedicarles prácticamente buena parte de la mayoría de tus libros? Para seguir
no,
en la pista.
Yo en eso estoy en desacuerdo. Yo no creo que la mayoría de mis libros, creo que solo la literatura nazi. La literatura nazi en América es un libro en donde los protagonistas son escritores y en donde la literatura es el protagonista principal, la protagonista principal de la novela.
¿Y los detectives salvajes?
No creo que. Yo creo que allí es una pura, una comodidad de mi parte. ¿Sí? Hablo de lo que conozco, de lo que mejor conozco. Y no es más que eso.
¿Podrían no haber sido poetas? Por ejemplo, detectivo.
Aprendices de carniceros.
Hay un poeta que tú también admiras mucho, quieres mucho, compartimos esa visión, que es Enrique Lin. Y me llama la atención porque uno de tus personajes, no me acuerdo, creo que es en Detectives Salvajes, dije por ahí, la poesía de cambiar el día en que leamos bien a Enrique Lin, creo que dice. Uno de ellos.
Ah, no, eso lo digo en multitud de ocasiones, porque yo creo que Enrique Lin es uno de los autores peor leídos en Chile.
¿Qué es lo que significa? Y lo conecto, ¿por qué? Porque Enrique Lin, junto con lo que tú dices, es un poeta que siempre está dudando del oficio de escribir. Incluso dice, le envidio a Rimbaud a este ejercicio. Y es alguien que duda de la palabra y que duda de la misma poesía mientras escribe poesía.
Claro, porque Lin es muy lúcido. Uh-huh. Lin en ese sentido es baudeleriano, es totalmente baudeleriano. Sí. Lin es un hombre, yo creo que Lin estaba totalmente... era totalmente consciente de que él habría abría territorios nuevos y que él, que era un antes y un después de Enrique Lin.
¿Y cuál sería ese territorio? ¿Qué te abrió a ti, digamos, la lectura de su poesía?
La lectura de su poesía, en mi caso, es un mosaico más en una época velocísima en donde leía a muchos autores. Básicamente, la lectura de Lin, al menos una de las cosas que me sirvió leer a Lin, entre muchas otras, fue rebajarme la multiplicidad poundiana. ¿Sí? En una época en donde yo creía mucho más en la multiplicidad, Lin consigue que yo la rebaje y opte por la reflexión. Lin es un poeta muy reflexivo, ¿sí? Y es un poeta reflexivo que duda de sus propias reflexiones. Además, creo que es de una lucidez bestial. Pero mi cariño por Lin, el cariño que voy a sentir toda mi vida por Lin, es más de carácter personal, aunque nunca lo conocí, que de lector, que es básico. Pero mi relación con Lin fue en una época en que yo estaba muy mal, pero muy mal, realmente mal. Vivía solo en una casa poco menos que perdida en un bosque, la casa ideal para suicidarse, vaya. Y yo le escribí a Lin pensando que jamás me iba a contestar, y Lin me contestó una carta larguísima, interminable, y además toda la carta estaba retándome. Era increíble. Yo pensaba, ¿pero qué le he hecho a este hombre para que me conteste de esta manera? Y hablaba de todo. Y yo le volví a escribir y tuvimos una correspondencia no muy larga, pero bastante profunda, y realmente muchas, muchas cartas. Y Lin tuvo la enorme amabilidad de escucharme y luego tuvo la enorme amabilidad de intentar publicarme en Chile, y me metió, porque no pudo hacer la revista esta que pensaba hacer. Te estoy hablando del año 81-82. O antes, 80. Él pensaba hacer una revista, no pudo ser, y dio una conferencia en el Instituto Norteamericano Chileno y leyó mis poemas. Y además me mandó una... Bueno, se portó conmigo de una manera súper generosa, pero de una generosidad como solo pueden tenerla los grandes poetas. Él no sabía cómo estaba yo, pero evidentemente a mí me salvó la vida. Es una... Vaya...
Ahora, a propósito de salvar la vida, él tiene un verso, bueno, bastante conocido, yo siempre lo cito, que es "porque escribí estoy vivo". Prácticamente. Yeah. Tú compartes eso en relación a ti mismo, digamos, en relación al oficio escribir, porque estamos dudando del oficio de escribir, ¿qué sentido tiene escribir novelas, qué sentido tiene escribir?
No, yo más bien diría que porque escribí casi la palmé. Sí. Si no hubiera escrito, estaría más vivo y más sano ahora, ¿eh? De eso no me cabe la menor duda. Pero bueno, en el sentido en que lo dice Lin, es un sentido mucho más alto, y los términos con los que está jugando Lin son absolutos, ¿no?
¿Se ha comparado la aparición de Detectives Salvajes al fenómeno que produjo Rayuela cuando apareció Cortázar? ¿Hacen unas comparaciones de alguna manera como dos novelas iniciáticas que representan dos momentos, además generacionales distintos, en la literatura latinoamericana y en los lectores que leen esta novela? ¿Qué te parece a ti esa comparación con Rayuela, en términos literarios, independientemente de...?
Yo creo que es una comparación de una generosidad para conmigo enorme. Mi novela es una pobre novela comparada con Rayuela. Eso lo pienso sinceramente. Ahora, al menos hay algo en donde puedo algo que puedo aceptar, y es que al menos he intentado meterme por estructuras y por juegos dentro de esa estructura nuevos. Si lo he conseguido o no, no lo sé. De todas maneras, creo que es una opinión de una gran generosidad.
Ahora, es atrevido y valiente escribir un libro de ¿cuántas? 600 páginas. Sí. En un mundo rápido, donde ya ha existido el cine, donde los lectores cada vez leen menos novelas largas. Incluso hasta Borges ya hace tiempo decía que era preferible escribir cuentos, que las novelas eran innecesarias.
Sí.
¿Por qué escribir una novela así?
En realidad, es una muy buena pregunta, pero la respuesta de... La respuesta englobaría también al cuento y a la poesía. ¿Por qué escribir? ¿Por qué escribir una novela larga? ¿Por qué escribir un cuento? ¿Por qué escribir más sonetos? ¿Sí? Una novela es larga en principio porque hay una estructura que está allí, que necesita ser llenada. No puedes plantear una estructura de 6 pisos y construir uno solo y dejar el resto, el esqueleto de la casa, nada más.
Ahora, la pregunta es, ¿por qué? O no hay otra, o ni modo nomás, no queda otra que hacerlo.
Sí, seguro que hay una respuesta mucho más inteligente que esa, pero yo me quedaría con esa, ni modo, no hay más que hacer.
¿Te parece a ti que... Es una sensación que a veces tengo yo como lector ingenuo de novelas, soy más bien lector de poesía, me cuesta más leer las novelas, que el español, el idioma español, quizás también lo sintió Borges, se da menos para construir una narrativa eficiente y potente que, por ejemplo, el inglés, donde sí hay una tradición narrativa fuerte, feroz y constructores de historia. ¿Qué te pasa a ti con el idioma? ¿Cómo trabajas tú esa? ¿Existe esa dificultad en primer lugar? Y si existe, ¿cómo la trabajas?
Yo creo que eso que dijo Borges hay que leerlo como una butad de Borges. Uh-huh. ¿Sí? A Borges le encantaba jugar a la contra y decir cosas de este tipo de vez en cuando, que además son ingeniosísimas y buenísimas.
Pero el problema de fondo, más allá de la butad.
No creo. Yo la verdad es que creo que el español es una lengua muy rica. Borges, por ejemplo, dice que después de Cervantes, el idioma español cae en el academicismo, por ejemplo. Borges cree que Quevedo y Góngora ya están en la decadencia del idioma español. Y yo no lo creo. Yo creo que Quevedo es pura fuerza. Sí, pero pura fuerza. Borges, a Borges no le gusta Gracián, por ejemplo. Yo creo que Gracián, aparte de toda el enorme boscaje que cubre la obra de Gracián, dentro de ese boscaje hay obra, hay literatura y sobre todo hay una prosa en español extraordinariamente buena. Sí. El español tiene una tendencia a la floritura.
A la retórica, ¿no? Al barroco, a la retórica, al...
No, porque el inglés también es retórico. Uh-huh. Lo que pasa es que el inglés... El inglés toda escritura es retórica, ¿sí? Pero en el inglés o en los autores de lengua inglesa que Borges amaba, hay una poda de florituras. Y en el español no, en el español hay una tendencia a la floritura. Pero claro, el español es un idioma enorme. Hay grandes autores en lengua española que acaban con eso. En este siglo, por ejemplo, ¿qué tiene que ver Juan Rulfo? En donde no hay, es el esqueleto de la obra, o Monterroso, ¿sí? con ese español de florituras que Borges... de alguna manera despreciaba.
Ahora, esos grandes que tú nombras en Latinoamérica, podríamos decir a García Márquez, a Vargas Llosa, la mayoría de ellos...
No, García Márquez sí que cae en florituras. Uh-huh. García Márquez tiende hacia a la floritura y la maneja muy bien, además.
Pero es un gran constructor de historia, quiero decir, de narraciones.
Sí, pero el problema que Borges veía no era en la construcción de la historia, era en el adorno de la historia, en la forma de presentar la historia.
¿Cuál es la tú hiciste una declaración por ahí, hablaste de la literatura chilena, eres bastante crítico de la narrativa chilena actual. No vamos a citar nombres, no vamos a entrar en el área chica, pero nombras a un escritor contemporáneo tuyo, yo creo, que dice que escribe muy bien, pero dice, pero esa literatura, esa novela ya se acabó. Se está refiriendo de alguna manera
a que
tipo de novela se acabó y que otra novela viene en camino. ¿Cuál es esa novela que viene en camino? ¿Cuál es la novela que se acabó y cuál es la novela que viene en camino? ¿O que intuyes tú que viene en camino?
Mira, una novela en donde lo único que... En donde solo se sostiene por el argumento, ¿sí? Por un argumento. Y por la forma lineal de contar un argumento, o no lineal, simplemente un argumento que se sostiene en una forma más o menos archiconocida, pero no archiconocida en este siglo, sino en el XIX. Esa novela se acabó, se va a seguir haciendo ese tipo de novelas, y se va a seguir haciendo durante muchísimos años. Pero esa novela ya está acabada, y no está acabada ahora porque yo lo diga, está acabada desde hace muchísimos años, ¿sí? después de Sobre héroes y tumbas, no se puede escribir en español una novela así. Después de La invención de Morel, no se puede escribir una novela así, en donde lo único que aguanta la novela es el argumento. Sí, en donde no hay estructura, en donde no hay juego, en donde no hay cruce de voces.
Sí. ¿Y cuál es la novela que viene? ¿Es una novela polifónica? ¿Una novela como Los detectives salvajes? ¿Una novela de cruce de voces? ¿Cuál es la diferencia con la novela anterior?
Yo creo que en lo que a mí respecta, la novela que viene tiene que ser una novela que no repita a los autores del boom y que no tienda hacia lo fácil. Sí, una novela que no sea es una ¿cómo se llama esto que los políticos decían? Un petitorio mínimo, lo mínimo que se le puede exigir es eso.
Una novela, un pliego de peticiones.
No era eso, tenían otra forma de llamarlo. Cuando había una huelga y ponían lo mínimo y bueno, luego lo máximo, ¿no? Uh-huh. Y lo máximo no se lo daban nunca y lo mínimo tampoco. Yo creo, por ejemplo, que para no hacer teoría, yo te doy ejemplos. La novela de Juan Villoro, la literatura de Juan Villoro, yo creo que es una literatura que está abriendo el camino de la nueva novela en lengua española del milenio, del próximo siglo. La narrativa de Rodrigo Rey Rosa, el escritor guatemalteco, es algo que no se parece a nada.
Háblanos un poco brevemente de ellos, para quienes no lo hemos leído, no lo conocemos acá. Acércanos un poco a ellos. ¿Cuál es la apuesta de ellos?
En principio, no repetir todos los pasos circulares que dieron los del boom y sobre todo los que vinieron después del boom. Y luego, claro, cuando te nombro a Rey Rosa y a Villoro, también estoy pensando en César Aira, el argentino. Y estoy pensando también en Javier Marías. Y claro, la literatura de Javier Marías no se parece a la de César Aira, que a su vez no se parece en nada a la de Rey Rosa. Yo prefiero salirme por la tangente y recomendar la lectura de esos libros. Que lean a Javier Marías, que lean a Enrique Vilamatas, que lean a Rodrigo Rey Rosa, a Juan Villoro, que lean a algunos nuevos que de la década de los 60, pocos, pero algunos, están saliendo buenos. Y
que lean a Bolaño también.
En último lugar.
Ahora, pasemos un poco al cuento. En tu conjunto de cuentos, las llamadas telefónicas, una de las cosas que me llamó la atención como lector nuevamente es esos finales, no sé si llamarlo abiertos o ambiguos, quizás porque estábamos acostumbrados o mal acostumbrados por un tipo de cuento, un final que golpea, que cierra, que rompe, a un cuento que gana por nocaut, como decía Cortázar. ¿Qué es lo que hay en esa, en esos cuentos que parecen historias que alguien cuenta en un bar? Parece, a mí me dio la sensación que son como cuentos que uno escuchó en una conversación y que pueden quedarnos cerrados, que dejan siempre un...
Yo difiero. No, yo no creo que mis cuentos... Ya, ¿qué más quisiera yo? Que fueran cuentos que uno pueda escuchar en un bar. Pero, por ejemplo, pienso en Vida de Anne Moore. Vida de Anne Moore es un cuento de 30 páginas, pero en realidad es una novela río. Una novela río de 900 páginas o de 800. Sí. Ahí está la estructura de Vida de Anne Moore. Pienso en Sensini, y Sensini, más que un cuento, propiamente un cuento, es una instalación. Es decir, Sensini, si no gana el cuento, Sensini, si no gana el premio que ganó, era impublicable. ¿Sí? La apuesta literaria de Sensini no se cumplía al 100% en la escritura de la obra. La apuesta literaria se cumplía ganando un premio que era darle la vuelta total a lo que en la obra se estaba contando, pero ganar un premio real, ¿sí? Esto lo dejo entrever de una forma muy leve en el final del cuento, en donde pongo que el cuento ha ganado un premio en tal lugar.